Muy bien, 21:30, nos vamos a dar un gusto enorme en Radio Nacional de hablar con Alfio Coco Basile. Estamos con Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Fabián Codevila, Gustavo Gera, Agustín Domper. Mi nombre es Nicolás Álvarez. Coco, querido, bienvenido, es tu casa esta. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo te va, querido? Bien, tanto tiempo.
Y el recuerdo de Horacio García Blanco, que tanto te quería, qué maestro.
Eso siempre lo hablamos.
Bueno, sé que te empachaste de fútbol a la tarde con los goles de Haaland en el City.
Qué monstruo, cómo juega ese equipo, cómo me encanta que ganara todo. Qué bien juega, tiene un técnico bárbaro, miro los movimientos que hace. El baile que le pega a todo, aunque gane o pierda, porque siempre gana, pero claro, de vez en cuando pierde. Como el Real Madrid en el pasado, fue increíble.
Sí, ¿y qué ves de la revolución Guardiola en Inglaterra? Ya nos había sorprendido gratamente Pepe, justamente con esa campaña en el Barcelona con el mejor Messi.
Sí, claro, obvio. Con ese equipazo, bueno, era fácil, pero este lo arma él con la guita que tienen todos los millonarios que conducen ese equipo, ¿viste? Tienen un equipazo, pero ¿cómo se mueve? Hoy estuve mirando bien, tuve mucho tiempo mirando tácticamente cómo se movían. La verdad, unos fenómenos, siempre la tienen ellos, son los propietarios exclusivos de la pelota.
Qué linda definición. Qué lástima que Haaland no pudo jugar el Mundial, ¿no?
Sí, bueno, y no va a jugar nunca con Noruega. Claro, tiene que ser alemán o qué sé yo, inglés.
Bueno, pero ahora con 48 equipos, Coco, buenas noches.
Tiene 22 años, ¿no?
Claro, un fenómeno.
No creer, viejo. Es más grande, es más chico, digo, que Julián Álvarez. Claro. Yo no lo puedo creer, inclusive físicamente, ¿viste lo que parece?
No, tremendo, un toro, 1.92 metros.
Una bestia.
Salvando la distancia físicamente, Coco, ¿no te hace acordar al Mencho?
Pero el Mencho era 3/4. El Mencho, este es una bestia, cabecea, le pega con las dos, tiene velocidad con la altura que tiene. ¿Cuánto mide? 1.92, ¿no? Sí, dijeron sí, hoy. Sí. Qué bárbaro, la velocidad que tiene, un tipo privilegiado, y aparte tocado por la varita porque ha hecho gol en todos lados.
Sí. ¿Cómo te gusta mirar fútbol? Siempre estás al tanto de todo lo que pasa, pero competencias internacionales, sé que mirás fútbol de ascenso, mirás a Racing, a Boca, todo ves.
Sí, recién estuve viendo un ratito, estaba jugando Talleres con San Miguel, están jugando.
Están jugando, sí.
0-0, Coco, 0-0.
Sí, 0-0.
Bueno, vos sabés que la primera media hora del programa hablamos mucho de Boca, de esta discusión que hay con el Negro Ibarra. Vos lo tuviste como futbolista. ¿Qué ves en Ibarra como entrenador? Está muy discutido por el hincha de Boca.
¿Y qué sé yo? Yo el Negro Ibarra lo tengo como un gran jugador, un fenómeno, un buen lateral derecho, gran jugador. Nunca lo tuve como, viste, nosotros más o menos cuando hablamos con los jugadores. No pasa un tiempo de convivencia, y con él tuve 2 años. No pensaba que iba a ser técnico. No pensaba, viste, que a veces otro, por ejemplo, Bataglia, sí, pensaba, hasta que el flaco Schiavi, quería, yo pensaba, bueno, varios, pero él no pensaba que iba a ser técnico, bueno, pero por algo está ahí, por algo lo eligieron, por algo Riquelme está con ellos. Y tiene un equipo técnico de todos muchachos que conocen bien lo que es Boca.
Lo conocés a Riquelme, vos sabés cómo funciona, sí. Lo tuviste como futbolista. Sí. ¿Cómo lo ves en este rol de ser el mandamás del club y de manejar todo el fútbol?
¿Y cómo lo veo? ¿Qué sé yo? No lo veo. No lo veo nunca. Veo por ustedes, me entero de todas las decisiones que toma. Lo veo hablar cuando hace conferencia, tipo, que es muy inteligente, como jugaba, como opina, y aparte que la palabra en boca de él es sagrada, ¿viste? Es Gardel ahí en boca. Entonces, yo no puedo saber como dirigente, como yo me interesa cómo era, como lo tuve como jugador, lo traje estando 8 meses sin jugar con Pellegrini en España, y lo traje de titular indiscutible, lo puse sin, todos me decían, ¿por qué lo traes si no puede, hace 7 meses que no juega? Yo lo veo jugar en la práctica, yo me doy cuenta si está para jugar o no, y no le re.
Estábamos charlando aquí en la media hora inicial del programa, Coco, con respecto a los diferentes temas y cómo Riquelme fue manejando los técnicos que trajo. Trajo a Russo primero, después a dos de las divisiones inferiores, sí. A Battaglia e Ibarra. Sí. ¿Tiene todavía la posibilidad de, si no le va bien a Ibarra, de traer otro de tener otro técnico de Boca, de las divisiones inferiores, o tiene que traer un consagrado?
No, eso no opino, es un tipo medido. Él tiene que opinar, que está como dirigente, la vicepresidente, gana las elecciones él, gana todo el mundo, el 95% está a favor de él. Puede traer a cualquiera que se le ocurra a él, y va a ser bien tomado, pero lo que tiene que elegir es él, que voy a opinar yo a quién tiene que traer, ¿no?
Claro, está bien.
Disculpame.
No, además te iba a preguntar también con respecto a lo que dijo Ruggeri en las últimas horas, dijo que Ibarra no estaba preparado. No estaba preparado.
Ruggeri, ¿por qué dice eso? Es un exagerado, no debe decir, cada uno dice lo que quiere. No pienso que tiene que opinar de otro técnico, pero yo no lo escuché lo que dijo.
Sí, ustedes lo dijo, me dicen, lo
dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué? Que no está preparado.
Que no estaba preparado y que tiene que prepararse, y que Ibarra no está preparado para dirigir a Boca en este caso.
Y bueno, que eso está bien. Cada uno dice lo que quiere, muchacho. Me parece muy bien eso. Cada uno piensa de una manera. Lo dice. Bueno, hay cosas que nosotros no decimos porque tenemos que tener cuidado con la palabra que uno dice. Más de otro técnico, laburando de técnico. Ahora, si laburás de albañil, podés opinar lo que quieras. Para eso está el hincha, ¿no?
Coco, escuchándote atentamente y haciendo un salpicadito de varios temas, arrancaste hablando de Haaland y de lo que para vos significa como jugador con tan solo 22 años. Sí. Hoy veía en algún programa televisivo que ponían en duda su condición de crack. Y hablaban de quiénes eran crack y quiénes no. Y a Haaland lo sacaban, corrían.
Eso por gusto.
Por eso te pregunto, ¿cómo pensás de un jugador cuando es crack?
El que nos gusta la estética, entonces elegís a Messi, elegís todos esos tipos, Mbappé, todos los que están en el candelero siempre, que son crack de verdad. Este muchacho nuevo es goleado como goleador, es un gran supuesto.
Claro,
crack.
Yo coincido.
Supuesto, él no juega de 10 como Riquelme. Cada uno supuesto. Hay defensores crack también. Lógicamente se le da menos bola a un defensor crack. Por ejemplo, el 6 del Liverpool, el holandés.
Sí.
Van Dijk. Ese tiene la pinta, jugaba en el puesto mío, imagínate que lo observo siempre como juega.
Que juegan ahí tiene mucha pinta, Coco.
Vos eras crack y Roberto también.
Sí, ya no, crack, no sé, éramos buenos, sí, éramos, por lo menos anduvimos muy bien. Fuimos los primeros campeones del mundo de intercontinentales del fútbol argentino. En el mundo, imagínate, ese equipo salió campeón de todo, ese sí ganó el campeón de América, campeón de todo. El equipo de José, vamos su equipo de José.
Coco, Agustín, te saludo, un gusto escucharte. Hablando sobre gustos, hay una locura total con la selección argentina, con las entradas, 130.000 pedidos de acreditaciones, ahora se ponen en venta las próximas horas. Bueno, ni hablar la alegría que vos viviste como todo futbolero, ¿no?, cuando salieron campeones del mundo. Pero en los últimos días hubo una frase, como decías vos, sobre gustos, que me gustaría saber tu opinión, porque vos la viviste de adentro, ¿no? Rodrigo De Paul trajo el tema de que él, sin ofender a nadie, dio su parecer de que él consideraba que esta selección, la que salió campeón en 2022, fue la mejor de todas. Entre otros, no dijo los mejores jugadores, sino dijo el mejor equipo. Y entre otras cosas habló por lo que le ganaron al último campeón de Europa, a Italia, a Brasil campeón de la Copa América,
Italia,
el último campeón del mundo.
Italia, muchachos, el peor fútbol que veo de Europa. Sí. Lo veo siempre todo, los Spezia, todo eso juegan.
Es verdad.
Por eso el Napoli le lleva 20 puntos al segundo.
Es verdad, es un torneo que ya está casi definido.
Es un desastre, Italia, vamos a hablar claro. Eso no, lo que importa es cómo jugó la selección en el Mundial. Jugó muy bien, pero no podés decir por qué no había nacido cuando nosotros tenemos campeones en el mundo.
Bueno, Coco, pero escúchame, porque a eso iba.
Todos son un equipo bárbaro. Y a esto lo felicito también, porque son muy bien, ganaron muy bien. Jugaban bien, entraba cualquiera y rendía. eso es importante, pero las otras también ganaron, no se lo regaló nadie el título en México y acá en Argentina.
Claro, y además del título es la idea, porque el otro día hablamos acá en el programa con el inglés Babington y él dio su opinión, por ejemplo, el inglés dijo, a mí la selección que más me gustó fue la del Coco Basile, la que jugó y ganó la Copa América. Por eso
el 91.
Exactamente, por eso te lo quiero preguntar, Coco, bueno, porque es muy de gustos, ¿no?
Sí, es de gusto, cada uno, por eso te digo que tiene derecho a opinar lo que sea, y más si uno del fútbol, pero el mejor compararlo con los otros dos, que él no había nacido, por eso la opinión de Paul, me sorprende que haya dicho eso.
Y Coco.
No es de humildad, justamente es un equipo de humildad este, por eso me gusta mucho también. Por el técnico que tiene, por el grupo técnico que tiene, no son agrandados, son humildes, y me encantó eso. Lo más raro de todo fue que, y nos mató a todos nosotros, con la opinión que teníamos, que el que debuta no puede dirigir la selección. Bueno, este será el campeón mundial, debe ser el único caso en el mundo, no hay otro, creo.
No, ¿vos no sabés, Coco, que los que opinábamos como vos de Scaloni, sí, estábamos, viste, guardados, porque no se podía decir nada? Cuando vos decís lo que decís, ahora todos nos vamos tras el Coco, porque si lo dice Coco Basile, lo podemos decir todo. La verdad es que nos cerró la boca por ser suave.
Nos mató a todos, esa es la verdad. Como debuta, es el primer caso en el mundo. Debutó y salió campeón mundial.
¿Qué te gustó del equipo? ¿Qué cuestión táctica te gustó?
Me gustaba, tenía cambios de jugadores y del sistema, y siempre andaba bien todo. Eso es importante, porque a veces vos haces un cambio y te equivocás, ¿viste? No, le salió todo perfecto, por eso lo felicito.
Claro, sí. Coco, con respecto, estamos hablando con el Coco Basile, ¿no? Por si alguno no lo sabe.
Coco de Palermo.
Sí, le quiero preguntar al Coco, porque hemos visto un montón de videos acerca de la definición del partido final de Argentina-Francia.
Sí.
¿Cómo lo vio Alfio Basile? Porque Alfio Basile jugador, Alfio Basile técnico, Alfio Basile argentino, Alfio Basile hincha del fútbol. ¿Cómo viste el partido? Es decir, ¿lo viste en familia? ¿Lo viste solo? ¿Qué fuiste diciendo cuando la Argentina iba ganando, lo iba aplastando 2-0?
Solo lo veo, solo, que no me moleste nadie ni me traiga un mate, nada. Nadie que me moleste, menos las mujeres que generalmente opinan, te traen mate, factura, y yo quiero ver el partido. Lo vi completo y sufrí como todos nosotros, porque si en vez de agarrarla este morocho que entró, la agarraba Mbappé, perdíamos la final en un partido inmerecidamente,
claro,
porque teníamos ganado fácil.
Claro, si el remate de Colomaní lo hace Mbappé, es otra cosa.
Y movemos del medio.
Claro.
Y termina. Entonces, hasta eso, pero ganamos bien porque, gracias a Dios, ahí nos ayudó también, y el arquero nos ayudó, no Dios. Dios que puso al arquero con la manito y los pies estirados, y le atajó un fenómeno.
¿Hablas solo, Coco, cuando ves el partido?
No, miro, me concentro en el partido, sufro como cualquier hincha. Y como todo, me gustó cómo jugó 70 minutos, 80,
claro,
no me acuerdo cuánto, pero...
¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí que cambió? ¿Se equivocó? ¿Hubo una equivocación o hubo una virtud? Es decir, a los que no sabemos, dijimos, ¿por qué lo sacó a Di María, que ahí venía bien, y que después justo fue la levantada de Francia? ¿Tuvo algo que ver o hablamos por hablar?
Y hablamos por hablar, porque después jugamos bien también hasta a la largue, y nos invocaron otra vez a sufrir. Bueno, cuando fuimos a los penales, ahí, viste, es el arquero y
el monstruo, el arquero,
y el que ejecuta, que se cagan todos. Por ejemplo, ellos le faltaron los mediocampistas mejores que tenía, y por eso Francia llegó por suerte a la final.
Coco, ¿seguís con la idea de ser manager?
No tengo la idea de
eso. No, te gustaba, en algún momento planteaste que...
Puede ser, nada más, le dije, pero no es que yo quiero trabajar de manager. Largué el fútbol porque ya estuve toda mi vida metido en el fútbol, y ya el último, viste, no aguantaba ni las concentraciones, y entonces ahí tenía que largar, y largué el 12 de abril del 2000. del 2012.
Sí, hace una década. Te escuchamos hablar con tanta pasión y la verdad que es un gusto que nos damos en Nacional, en todo el país, charlando con Alfio Basile, del campeonato del mundo que ganó la Argentina con la particularidad de Scaloni y de esto de Haaland y del Manchester City y Guardiola. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la última revolución táctica que viste en el mundo del fútbol?
La revolución táctica es la de Guardiola. Porque no es, generalmente las tácticas eran defensivas antes. La parte ofensiva se lo dejaba ligado a la calidad de los jugadores que elegía para jugar ofensivamente. Y ahora este juega defensivamente en el medio campo y ofensivamente en la perfección. Juegan muy, muy, muy bien. Lo miro tácticamente, todos los movimientos que hacen los jugadores, y siempre la tienen ellos, hermano. De 90 minutos tienen 80 y a la larga ese es solo que se impone. Tiene un cuadrazo y un técnico bárbaro.
Coco, el 16 de septiembre se cumplen 50 años del Huracán, sí, que fuiste campeón. Sí. ¿Fue una revolución táctica también en ese momento lo del Flaco o ya se venía jugando así en Argentina?
No, sí, lo que pasa es que el Flaco tenía un equipazo, lo supo armar bien. Me puso a mí de 6, al otro de Carrascosa trajo y defensivamente, que teníamos un problema al principio. En el 72 salimos segundo o tercero, no me acuerdo. Y en el 73 trajo a Fanesi y a Carrascosa. Y nosotros que ya estábamos ahí para con una delantera, Houseman, Benedicia, Bayay, Babito y La Rosa. Y no nos lesionábamos ninguno, siempre jugábamos los 11. Entonces, ese equipo jugaba muy bien de memoria. Muy bien, y con la opinión del Flaco, obviamente. Claro. Que el Flaco le gustaba ese fútbol.
¿Vas a ir si se hace un homenaje a ir en el Ducó?
¿Y cuándo es el homenaje?
En septiembre.
Sí, seguro que iré, sí.
Qué bueno, Coco.
Coco, hay que ir a todos, ¿eh? Todos los homenajes aquí.
Coco, en esto de charlar de fútbol tan interesante con vos, de recordar un poco, ¿no? Te quería preguntar, porque bueno, hace unos días, unos meses, nos dejó el Negro, ¿no? El Negro Pelé. Y acá, sin comparar, ¿no? Como a veces hacemos los argentinos, acá el mariscal Roberto Perfumo siempre nos hablaba también del Negro. Si vos lo tenés que recordar, ¿o nos podés contar lo que era jugar frente a él? ¿O qué, sí, qué te viene a la mente cuando escuchás la palabra Pelé?
Pero Pelé fue el primer crack que vi yo. El primer crack, y que jugué con 4 partidos contra él. 2 gané y 2 perdí. Y nos hizo un gol un día, Roberto, que ahora pobrecito no puede contarlo, pero lo teníamos los dos, centro de la izquierda, saltó al de atrás mío, se suspendía en el aire, la bajó con el pecho, yo salí para taparle el remate derecha, me mandó un sombrerito, y la pelota cayó, salió Roberto también a meter la plancha para cortar la jugada de gol, fue en la cancha de Palmeiras ese partido, y de zurda le reventó el ángulo a Ceja. Perdimos 2-0 ese partido con ese gol. Tenemos ganas de aplaudirlo nosotros. No. Sí.
Extraordinario.
Porque fue un doble sombrero, ¿no? A vos y a Roberto.
Doble, a mí y a Roberto, a los dos. Sí, a los dos.
Hay que hacerle sombrero a Basile, a Perfumo,
sí,
¿eh?
Sí, no hizo. Era un monstruo. Después vino el monstruo de Maradona y después el monstruo de Messi. Y no sé, en el fútbol nunca hay que hablar, por ahí nace otro, ¿viste?
Seguramente.
Porque cada generación termina uno, fíjate, y sale otro crack. Terminó el otro y empezó el último que fue Messi.
Me la dejás picando para preguntarte algo. Sos tan observador, sí, y sos tan detallista y además sos objetivo. Sí. Hablamos de Messi, hablamos de Maradona, dos grandes campeones del mundo. ¿Por qué en la Argentina no se menciona tanto como debería a Mario Alberto Kempes?
Eso es verdad, eso tenés una gran verdad. Yo en el 78 era del equipo técnico del Flaco, no lo nombra nunca, pero yo era espía de él, me pasaba todos los informes, y yo estaba más o menos, convivía algo con el plantel, porque íbamos allá a José C. Paz, estábamos ahí concentrados, y Kempe era un monstruo, la verdad, un monstruo. Pero, viste cómo es, hacete cuenta que como uno ahora opina de Haaland, que dice que no es crack, que me dijiste vos que no es crack, pero Kempe era un 10-9, era impresionante como delantero, tenía cabeza zurda, más zurda que derecha, pero metía goles de todas formas, guapo, tenía habilidad, tenía todo. Y, viste, también me hablaron de Alfredo Di Stéfano, que yo no lo vi. Los otros que nombran en Europa, de los fuera de serie, claro, también Di Stéfano. Ni vos ni yo lo vimos, Di Stéfano. No sé, pero dicen que era el otro fenómeno que hubo en el fútbol, ¿no? Generacional, todo.
Y Macaya dice que Di Stéfano es el mejor.
Sí, viste. Y bueno, Macaya porque lo vio. Y jugaba con él en los potreros ahí en, sí, en Carabobo y director.
Claro, Macaya lo elige a Di Stéfano, Quique Wolf a Pelé, bueno, y gente ligada al periodismo importante a Maradona. Y Bianchi lo eligió a Messi en el 2010.
Y que obvio, porque es el último, está bien. Pero digamos por generaciones.
Claro.
No, y no me gusta comparar, porque son
no hay que comparar.
Messi es un goleador espectacular, muchachos, hizo 800 goles, muchachos, es un goleador espectacular, más que Pelé. Bueno, Pelé dice que tenía 1000, ¿no?
Sí, incomprobable, ¿no?
Pero está bien, pero
en ese tiempo incomprobable, ¿viste?
También es cierto que acá el Mariscal dijo que en ese momento la posición adelantada, la misma línea era offside, ahora es habilitación, por ejemplo, ¿no?
¿Ahora, Coco?
Sí. Ahora, no, eso no me hablé porque no aguanto más el VAR, ¿viste?
Sí, claro. Muy bien.
Nunca grito un gol ahora, ni jugando los mejores equipos que estuve yo, no grito porque estoy esperando a ver si se convalidó o no. Ayer el gol que le anulan a Vélez, por ejemplo, el último, porque siempre hay uno. ¿Qué es el dedo gordo? Tenía...
Cuando estaban 0-0, el gol que hace Prato.
Por
el hombro se lo anulan. Hombro.
Pero ¿cómo vas a comparar el hombro con los pies?
Y bueno, y ahí está. Eso es lo que tienen que ponerse de acuerdo, porque es una pavada eso.
Es una locura, muchachos. Ah. Es lo que cuesta hacer un gol. Y más ahora, como defiende que Juan con 8 atrás. Y vos haces un golazo, porque fue un golazo la jugada.
Sí.
Y la anula uno que está tomando un whisky, seguro, en el Seiza. Está tranquilo y comparan y te miden los dedos de los pies.
Es decir, para vos, Coco, el VAR perjudica al fútbol más que beneficiarlo.
Sí, sí.
Tiene más contra que pro.
Claro, exacto. Tiene más contra que pro. Tiene alguna a favor, alguna vez acierta y otra vez erra. Pero yo prefiero siempre el error humano, que luego puteábamos los referí o los Lyman. Pero por lo menos se equivocaba un tipo que está en el fútbol. Y bueno, después...
Sí, se equivocaba ahí, en el momento.
Todos los días estamos pensando, a ver si fue gol. Ustedes mismos no se preguntan, ¿habrá sido gol o con Valenciadán? ¿Fue gol? Ni pensando que están los hay. Entonces siempre tenés que pensar algo, un full o la mano que le roza el dedo gordo, del dedo gordo de la mano.
A mí lo que me parece...
Ayer vi uno un penal que le rozó las uñas en Europa y la verdad veo tantos partidos que no me acuerdo.
Te volviste loco, claro.
Bueno, sí, y se lo anularon.
A mí lo que me parece, Coco, que el tema del VAR pasa porque cuando te quieren buscar el pelo al huevo, te lo encuentran. Es decir, si te quieren anular algo, algo van a encontrar para anulártelo. Eso es lo que me da la impresión a mí.
Por supuesto, estamos llenos. O sea, en el poco tiempo que lleva los VARs, todos los días tenemos algo que discutir. Todos los partidos. Es tremendo.
Coco, a partir de lo que había dicho Rodrigo De Paul sobre que él entendía que esta selección es de las mejores, surge siempre en el recuerdo de los que vivimos la del 94. Yo sé que para vos, por ahí, que viviste tantas cosas, no es tanta la nostalgia. Para mí es un dolor total todos los días recordar esa selección y haber sufrido lo que pasó en carne viva, ¿no? Lo siento todos los días. Ahora, ese Maradona también estaba a la par de Messi, no sé si por lo futbolístico, pero por el liderazgo, digo.
Pero por supuesto, ¿no? Y futbolísticamente, un estratega extraordinario, Maradona.
Con 34 menos, como Messi.
Menos goleador que Messi.
Claro.
Menos goleador, porque eso que comparan. Pero era un crack que veía todo el fútbol, la inteligencia para moverse dentro del campo de juego. No necesitaba decirle nada. Todo lo que yo veía de afuera, lo veía de adentro.
Y el Mundial de Diego 86 es incomparable, ¿no? Con cualquier jugador.
Sí.
Hasta con Pelé también. Mundiales, digo,
ahí,
nada más.
Ahí me cagaste, viste, porque no me acuerdo bien.
Y Pelé del 70, no, me parece que son iguales.
Yo creo que lo de él Lo de él fue extraordinario con Inglaterra, ¿viste? Eso quedó grabado para siempre.
Para la posteridad, sí,
todavía
es cierto.
Todavía lo seguimos viendo, todavía lo siguen pasando y no lo puedo creer lo que hizo.
Vos sabés que en el final de la charla le digo a los amigos de Nacional en todo el país que es un lujo que nos damos gracias a la producción de Luis Pagani de hablar con Alfio Coco Basile. Te voy a decir lo mismo que le dije a mi amigo Carlitos Bianchi. Cuando uno quiere tanto al protagonista y tenemos respeto, admiración por ustedes, yo le digo a Bianchi, Carlos, vuelva a Vélez, a Boca, vuelva a Francia. Lo mismo que le digo a Bianchi, te lo digo a vos. De verdad, junto a Fabiana, Eladio, a Gustavo, a Agustín, nos gustaría verte trabajar. Si querés en Racing, en Boca, en Huracán, pero el fútbol te necesita, como también creo que a esta altura de los acontecimientos, cuando vos estás en edad de abuelo, que es lo más lindo que pueden tener los nietos, vos también necesitás al fútbol.
Sí, sí, por supuesto. Me muero siempre pensando en el fútbol, lo que más me atrapa toda la vida. Primero de pibito, como todo, ¿no? Nosotros empezamos a los 20 años. Empezamos a jugar, y más antes, en los potreros. No teníamos nada, jugábamos en empedrado, si había empedrado y si no había tierra, piedras, y picaba, y ahí agarrábamos la técnica, porque la técnica se agarraba contra los problemas que tenés en ahora con el césped que tienen. Es extraordinario. Vos viste, extraordinario. Vos viste la Premier League, la cancha que tienen. Un pase de 40 metros rasante y no se levanta ni una matita, nada, la pelota siempre viene bien, es mucho más fácil jugar, eso sí lo puedo decir, mucho más fácil jugar, y el que tiene técnica se divierte con la cancha como están ahora.
Claro.
Antes era, la verdad, había cancha que era un desastre, no se podía jugar.
Seguro, saluda a la gente de Bahía Blanca porque están escuchando Nacional en todo el país y también en Bahía Blanca, que es la ciudad que te vio nacer.
Claro, y ahí me trajeron a los 15 años Racing, yo jugaba en Bellavista, el club de mi vida, ahí empecé a jugar desde pibito, desde muy chico, y a los 10 jugaba con los de 14, en la sexta que era allá, acá es novena, viste, la 14. Y yo tenía a los 10 años ya jugaba con los de 14, porque tenía me favorecía la altura también. Y en el Salón de los Deportes jugábamos al baby fútbol, campeón de todo ahí en el Salón de Deporte, que es el Luna Park, digamos, de acá, ¿no?
Claro. Lo despedimos con un aplauso,
sí,
a Coco.
Dejaría agradecer una sola cosa, sí, a Coco. Agradecerle que me haya permitido tenerlo como ídolo, de que me haya permitido trabajar con él como jefe de prensa de Racing ya hace 25 años, Coco, y el hecho de haberte tenido como compañero. Vos sabés lo que te quiero, lo que te queremos, y lo que
todos
significás para nosotros, particularmente para mí. Pero lo quería hacer público porque te adoro, Coco.
Bueno, gracias. Ahora nos vamos a encontrar el 16.
Ah, está bien. Coco, la última. ¿Qué tenés ganas de hacer vos ahora? Cuando te levantás a la mañana, decís, hoy me gustaría hacer esto.
La verdad, ahora lo único que vivo mirando fútbol. Y voy con mis amigos, obviamente, tengo mi relación en todos lados, como siempre. La barra mía es la barra de la raya. Y entonces eso siempre estamos, nos vemos siempre. Y por eso estamos hablando con recién que me nombraste Luisito Pagani, porque el viejo es íntimo amigo mío.
Lógico.
Sí.
Te mandamos un gran abrazo porque viene el informativo. Escucha el cierre.
Bueno. Gracias, Coco. Abrazo grande.
Chau.
Un abrazo, gracias.
Alfio Coco Basile en Nacional ha dejado un millón de títulos, una charla hermosa de fútbol recorriendo el Mundial, la Champions, el campeonato local, Diego, Messi, Pelé,
Boca,
Huracán, Racing, de todo.
Kempes
también.
Guardiola.
Sí, le sacaste el título de Kempes también.
Scaloni.
Tenemos el informativo. Nos queda la última hora. ¿Hay que hacer el programa después de Coco? Sí.